buenos días otra vez y agradecer una semana más a Gente Radio que nos dé la oportunidad de estar en este espacio y saludar a José, que siempre es el alma mater de este programa y de la emisora. Bueno, vamos a empezar con lo que llamamos nosotros píldoras de igualdad y diversidad. Porque vamos a combinar siempre una palabra en igualdad y otra palabra en diversidad. A ver, Natacha, cuando hablamos de doble jornada, ¿de qué estamos hablando?
Pues la doble jornada es la condición a la que se ven sometidas muchas mujeres que desempeñan un trabajo remunerado en horario laboral, pero que además deben desarrollar todas las tareas que implica el trabajo reproductivo y que no es compartido por sus compañeros.
Bueno, el ejemplo claro es una mujer que trabaja y cuando llega a su casa hace de ama de casa. Eso es la doble jornada laboral. Y según los datos de la ONU, la mujer, en relación con el hombre, dedica un 40% más a las tareas domésticas que el hombre en las mismas condiciones. Es decir, hombre trabajador, mujer trabajadora. Cuando llega a su casa, siempre la mujer trabaja un 40% más de lo que hace. Son los datos estadísticos. Siempre hay excepciones donde el hombre trabaja más, donde la mujer trabaja menos, pero son los datos estadísticos. Y cuando hablamos otra palabra de asexual, ¿de qué estamos hablando?
Pues asexual describe a una persona que experimenta poca o ninguna atracción sexual hacia otras personas. Aquí podríamos entrar en una especie de debate y hablar de que no tiene nada que ver con el celibato.
Bueno, pues Ale, que hay que nos aclare.
Bueno, yo lo del celibato te lo debo explicar a ti. Yo solo puntualizar lo que comentábamos antes, que no sentir atracción sexual hacia otra persona no significa que no te puedas enamorar, que no puedas tener una pareja, porque siempre se confunde la sexualidad con eso, con que no puedas tener una pareja romántica porque no sientes esa atracción, y no es así. Al final, una cosa es la parte más privado, más personal, y otra cosa es que yo no pueda casarme, no pueda tener hijos por ser una persona sexual.
Es decir, una persona sexual puede no tener, corrígeme, atracción sexual, pero sí puede tener relaciones sexuales.
Efectivamente, y puedes tener tu pareja y puedes enamorarte y todo lo que ello conlleva, pero no mantienes, a lo mejor no tienes esa libido como para mantener relaciones sexuales porque no quieres o porque no te apetece.
Puede ser como aquel que no le gusta comer, pero come para vivir.
Exactamente. Pues,
y no disfruta comiendo, ¿no?
Es un ejemplo muy inteligente. Sí, sí. Es un ejemplo que comes, pero porque tienes que comer. Y la diferencia con el celibato es que a la persona sexual no le apetece tener relaciones sexuales. El celibato es que están prohibidas las relaciones sexuales. Es diferente. Es decir, las dos no tienen relaciones sexuales. Una porque no...
¿No disfruta?
No disfruta. Y la otra es porque se lo prohíben.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Una buena pedrada eso del celibato, ¿eh?
Entonces, bueno, pues ya hemos aprendido dos palabras. Doble jornada.
Hoy una duda que se me plantea a mí ya con 57 años de edad. ¿La sexualidad es progresiva? Quiero decirte, cuando uno tiene 20 años tiene una gana sexual muy diferente a la que tiene cuando tiene 57. Hablo de mi experiencia personal. Yo no es que me sobre el sexo, pero creo que hoy por hoy está sobrevalorado. Se pueden tener relaciones muy estables y muy satisfactorias sin tener que estar obsesionado con que uno tiene que estar todo el día dando la talla, ¿no? Que no, eso no lo han educado de jovencito. Es que el hombre tiene que estar todo el día, ¿no? Pues yo ya, a esta altura de la vida, no tengo tantas necesidades como tenía con 20 años. ¿Soy asexual o me estoy convirtiendo?
No, la sexualidad al final es como cuando hablamos de yo voy a poner otro ejemplo, otra palabra que mencionaremos, que es la bisexualidad, que no es que te guste más o te guste menos, sino que simplemente hay momentos de tu vida. Sí que hay cierto que hay personas que fluctúan, que pueden tener más o menos apetito sexual, pero realmente la sexualidad es algo que... Desde que tú empiezas a explorarte a ti mismo te das cuenta si sí o si no. No es algo que vaya de más a menos ni viceversa, sino es algo que tú ya sabes como todo lo que tiene que ver con el sexo y el género.
¿Qué sano es esto de ir quitando tabúes a la hora de hablar de sexo? ¿Qué sano es y qué bueno es para normalizar, que es lo importante en todo esto, normalizar situaciones? Pues vamos con nuestro primer invitado del día de hoy a través del teléfono, ¿no?
Sí, ya lo tenemos. Bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo, que es Alex Hernández, que creo que ya está en antena. Alex, para presentarnos, es la directora de la Agencia de Jóvenes Talentos de Canarias. Se llama Canary Talent. Y creo que estaba en antena, ¿verdad? Pues, Alex, buenos días.
Buenos días, bien hallada.
Que estás en Madrid, creo.
Debería estar. Ah, debería estar.
Al final estás en Canarias.
Pero me quedé en Canarias, sí. Bueno, estaré la próxima semana por allí.
Bueno, pues nada. Nosotros, pues, agradecerte que nos atiendas en Gente en Igualdad y en Diversidad. Y sí que nos gustaría que nos hablaras, pues, qué, ¿qué significa o qué es la Agencia de Jóvenes Talentos de Canarias?
Bueno, Canary Talent. La verdad que te puedo estar horas y horas, pero sé que el tiempo es limitado.
Sí.
Canary Talent nace de un proyecto de mi socio Alejandro para impulsar a los jóvenes talentos en Canarias debido pues a que nadie es profeta en su tierra y que la verdad que a veces duele bastante y fastidia bastante que se le pague a un foráneo mucho más que a un artista de aquí, cuando aquí hay unas jóvenes promesas impresionantes en cualquier rama artística, porque Canary Talent no solo es cantantes, hay influencers, hay deportistas, hay artistas en general. Y bueno, Alejandro me llamó, yo llevo siendo manager 11 años y como periodista musical 26, y bueno, pues me llamó Alejandro, se sentó conmigo y me dijo, ¿qué te parece? Y bueno, no lo dudé, la verdad, ni lo dudé ni un minuto. Canary Talent se centra en impulsar a los jóvenes talentos, en formarles de 0 a 100 y evidentemente en buscarles trabajo.
Vale, y entonces estamos en un programa de igualdad, sí que nos gustaría que nos comentaras, que seguro que tienes un montón de nombres, pero sí que nos gustaría escucharlo, ¿qué mujeres con talento conoces aquí en Canarias? Y que no, y que tú dices, pues mira, deberían conocer a fulanita, fulanita y a fulanita.
A la primera que deberían conocer es a Flora Marrero.
Bueno.
Primera que deberían conocer.
Yo canto muy mal.
Sí, no, tú sabes que yo soy muy fan de ti.
Sí.
De ti y de todo lo que haces. Y del trabajo tan importante por y para la igualdad real, que recordemos que es simplemente el feminismo... se basa en la igualdad real, en la lucha de hombres y de mujeres por y para la igualdad real, no es una guerra de sexo. Tú sabes que yo con eso no estoy de acuerdo. Mujeres empoderadas en Canarias, bueno, empezamos por Noemí Carreras, bueno, empecé por Flora Marrero.
Desde el punto de vista musical.
Bueno. En el punto de vista musical...
O artista, pues ¿sabes? De actriz.
Te voy a hablar de Melomana, te voy a hablar de Laura Lowe, te voy a hablar de Sofía Dorta, te voy a hablar de Mandy, te voy a hablar de mucha cantera femenina también que tenemos en Canary Talent. La verdad que hay unas artistas impresionantes, que podrían estar mucho más alto y que Canary Talent se está ocupando de ello. Y que además buscan, ya están empoderadas y buscan la igualdad también en sus canciones. Por ejemplo, el ejemplo de Mel. Mel se centra muchísimo en el empoderamiento femenino y se centra súper en la igualdad real. Se le ven sus conciertos, se le ven sus letras y además también en la lucha contra la violencia machista.
Y sí que nos gustaría, por ejemplo, si hay una persona, hombre, mujer, lo que sea, que quiere pues ir a tu empresa, ¿cómo puede acceder? O ¿cómo llegan ustedes a los artistas y a las personas con talento?
Bueno, esto se trata, Flora, querida Flora, de contacto. Evidentemente nosotros llevamos mucho tiempo en este mundo, uno conoce mucha gente, abres la agencia, empiezas a moverte, empiezas a tocar puertas, evidentemente, y bueno, pues empiezan a llamarte artista.
Y si hay una persona que nos está escuchando, un artista que dice, oye, pues me gustaría contactar con ustedes, ¿cómo haría?
Pues directamente en Instagram, Canary Talent Oficial.
Vale, perfecto.
Oficial.
Vale,
perfecto. Canary Talent punto oficial en Instagram. Y también tenemos un correo electrónico que es dirección@canarytalent.es.
Perfecto. Pues nada, pues ya lo saben. A las personas que nos están escuchando, con talento,
TikTok
que seguro...
También,
que...
En TikTok también estamos, pero vamos, que si nos escriben por Instagram, canarytalent.oficial, un mensaje privado, la community les contesta enseguida, estudiamos los perfiles y nos reunimos con ellos.
Vale.
Encantados de la vida.
Pues muchas gracias. Diego, que sabes que es el director del programa, te va a hacer una entrevista. Una preguntita.
Hola, Ale, encantado de saludarte y de conocerte.
¿Qué tal? Encantada.
Tenemos que quedar tú y yo, porque a mí me interesa muchísimo todo esto del talento artístico, pero creo que a pesar de vuestra labor, que es muy importante, todavía la ciudadanía canaria no es consciente de la cantidad de canarios que tienen talento desperdiciado por esta tierra. Y que hemos sufrido durante muchísimos años el tener que ver cómo nuestros grandes artistas tenían que emigrar a Madrid, fundamentalmente, para que alguien se fijara en ellos y demostrar toda la valía que tenían.
Sí, la verdad que un ejemplo de una artista que tengo también en eso, que está en Madrid, es Laura Lowe, que tuvo que irse para allá. Después podemos hablar de actores como Alex García, que tuvo que también irse para allá, un gran talento de aquí, de La Laguna, actor que está triunfando muchísimo, tuvo que irse también. Nadie es profeta en su tierra y eso fastidia bastante. Y lo peor es que, hablo ya del tipo de gobierno de Canarias, no lo ve.
Es que esa era la pregunta que yo quería hacerte. Las distintas direcciones generales de juventud, los distintos departamentos de juventud, de las distintas administraciones, ¿ven con buenos ojos que haya agencias privadas? ¿Tienen apoyo ustedes por parte de dinero público, ayudas institucionales para fomentar el triunfar de los jóvenes canarios?
Hombre, nosotros hemos pedido subvención al gobierno de Canarias, pero además lo que sí te puedo decir, y te lo confirmo y te lo ratifico, es que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife nos ha tratado desde el minuto uno muy bien. El alcalde nos recibió hace 2 semanas con algunos de nuestros jóvenes talentos, estuvo 45 minutos con nosotros con la agenda tan apretada que tiene, y la verdad que José Manuel Bermúdez, Alfonso Cabello, Gladys de León, Claudia Reverón, todo lo que es el equipo del alcalde ha creído desde el minuto uno en nuestro proyecto y nos apoya muchísimo. Desde el minuto cero.
Entonces, pues ya me está respondiendo. Si Bermúdez te está echando una mano, creo que otras administraciones no, ¿no?
Bueno, pues entonces vamos a hacer un llamamiento a todos los ayuntamientos a que colaboren, que es importante.
Por supuesto, echar una mano a lo mejor no es la presión adecuada, pero sí ha creído desde el minuto uno y apoya.
Un compromiso.
Sí, totalmente. Apoya desde el minuto uno el talento canario, apoya a los jóvenes y apoya a la agencia. ¿Por qué? Porque cree también en lo mismo, que tenemos una cantera de jóvenes muy importante y que hay que apoyarlos y elevarlos. Y, por supuesto, tenemos el apoyo del consistorio, de José Manuel Bermúdez, del alcalde y de todo su equipo. La verdad que agradecidísimo porque nos han tratado muy bien. Y ahí sí te puedo decir que hay apoyo. Ahí sí te puedo decir que hay apoyo y que ahí venga, tira para adelante, fuerza y vamos a apoyar.
Pues a la conquista de los jóvenes talentos, de cuando quiera, sabes que están todos esos jóvenes, hombres y mujeres, invitados a este programa. Alguno de ellos ya ha estado por aquí. Y ahora ya para terminar, sí que nos gustaría hablar de otro proyecto que tú tienes, que de hace muchos años, que es la revista Reojo.
De Reojo, sí. Bueno, llevo ya 5 años con Carolina Uche, Laura Uche y Patricia Uche, que son ya de mi familia. De Reojo tiene sede en Las Palmas, en Gran Canaria, en Telde, y también tiene PCL Radio, que es una emisora de radio. Es una revista, un magazine, donde se habla un poco de todo. La verdad que tenemos protagonistas de altura y bueno, son 5 años trabajando con ellos y con una revista muy potente con 25.000 ejemplares repartidos cada mes en cada edición por toda Canarias a papel, y además también estamos en Facebook, en Instagram y en ISU y en nuestra app. La verdad que es un proyecto muy bonito, es una revista en donde todo el mundo tiene cabida con mucho respeto. Tenemos grandes patrocinadores a los cuales desde aquí doy las gracias y grandes protagonistas de altura, y espero que Flora Marrero sea una de ellas dentro de poco.
Bueno, pues nada, Ale, muchas gracias. Esperamos verte en los estudios, ¿verdad, Diego?
Yo estoy deseando de que venga por aquí. Que
pues ya sabes que estás invitada.
Yo a Diego lo conozco ya y he estado por ahí. La verdad que yo siempre, bueno, Gente Radio también es parte de mi casa. Yo lo sé que tengo las puertas abiertas y así que, por supuesto, de contar con nosotros, tanto con Alejandro, que también forma parte de esa casa, como conmigo y con nuestros jóvenes talentos, evidentemente.
Bueno, pues ya sabes que dentro, cuando tú quieras, cada 15 días, ya te lo recordaré, estás invitada. Y muchas gracias por estar aquí una mañana de viernes.
Gracias a ustedes siempre.
Bueno, pues ahora toca el turno a Lecai con su espacio de diversidad, donde vamos a ver qué temática o qué nos vienes a contar hoy de diversidad, Lecai.
Pues mira, justo voy a hilar lo que estaban hablando, gente canaria con talento, porque creo que va un poco con lo que vamos a hablar hoy. Yo añadiría gente, a mujeres diversas y con talento. Dani Curbelo es una gran, no solo activista, sino es una gran artista que creo que la gente debe de conocer. Cristina Maelo, que canta y habla en todas sus canciones, son de temática de igualdad y de diversidad, que también son muy importantes escuchar. Yo las uso como recurso. Y hace poco conocí a un chico trans que canta también, que está yendo de menos a más muy rápidamente, que es Alex Jarami. Y de hecho él va a participar en el festival, en el quinto festival contra la LGTBI-fobia, que se celebra en el en el barrio de Taco, que pertenece al municipio de San Cristóbal de la Laguna, que es de lo que quería hablar hoy, un poco para visibilizar que se siguen haciendo este tipo de eventos y muchas veces sin ningún tipo de recurso económico, más que el factor humano, las ganas de querer hacerlo, que así fue como nació el primer festival, como bien sabes, Flora, porque tú en ese estuviste, y fue una de las cosas que se impulsaron desde la Laguna, sobre todo con el apoyo y con las ganas de las personas que ahí estábamos. Este año se va a celebrar el 30 de septiembre, vamos a estar allí, de hecho la asociación con la que participo va a estar allí, y para mí, yo creo que sobre todo es importante porque nos saca de la zona.
El 30 de septiembre es hoy.
Pues mira, hoy. Es que yo no sé cuándo vivo. De hecho, vamos
desde
a estar
las 12 ahí. Es 30 de septiembre.
De hecho, vamos a estar ahí hoy. No. Sí, de hecho, vamos a estar ahí. Y te comento, para mí es importante sobre todo porque sale del área metropolitana. Se sale de lo que es el centro de la Laguna, que es donde se suelen hacer todos los eventos. Se sale del centro de Santa Cruz. Se va más allá, se va a los barrios, que también es importante salir de la zona metropolitana y que los barrios conozcan estas realidades que son importantes al final porque se viven en muchos aspectos y en muchos espacios donde si no se da la información correcta pues siguen sucediendo cosas como con las que nos despertamos todos los días, que son diferentes ataques o muchas veces por desinformación, golpes al colectivo, que este tipo de eventos hace, por ejemplo, que Taco sea un espacio diverso y un espacio donde sí que se puede estar en tranquilidad, porque sabes que todo el mundo sabe que Taco es diverso, como uno de sus lemas. Hoy, por ejemplo, hoy, es que no me acordaba que hoy era día 30, imagínate, es que bien vivo. Hoy van a contar desde las 4 de la tarde, que es cuando empieza este festival, con la marcha por la marcha por la diversidad, donde va a estar la batucada Santuca, que va a ser quien va a amenizar toda esa marcha. Va a haber una lectura de manifiesto, como todos los años, que al final también es importante para visibilizar la lucha en la que estamos actualmente el colectivo, que es importante que la gente la conozca. Y va a haber una zona de carpas, que es donde decía que íbamos a estar. En plan, ahí van a estar todas las asociaciones como Crisalis Canarias, Canary Pride, Caminar Intersex, Trans Boys, Cagua, nuestra propia asociación, Transgirl, va a estar allí para que la gente se acerque y pueda conocer un poco más pues qué son las realidades LGTBI y por qué es importante que sigamos en la lucha y que todos estemos juntos en esta lucha.
Yo te preguntaría, ¿qué es una realidad LGTBI? ¿A qué te estás refiriendo con eso? Para las personas que nos escuchan.
Sí, va. Es como lo de la semana pasada, lo del tema de qué es ser una persona trans. Pues LGTBI al final es, cuando hablamos de, porque mucha gente lo menciona muy muy rápido, sí que es cierto, y no sabe exactamente cuáles son esas siglas, son personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Dentro de ese LGTBI hay un más, donde entra, por ejemplo, la asexualidad, donde entran las personas no binarias, donde entran las personas queer. Son diferentes.
Hay una pregunta que está saliendo un montón. ¿Qué es una persona no binaria? Porque las demás más o menos tenemos los conceptos, ¿no?
Pero bueno, poco a poco, porque yo lo de quit tampoco lo entiendo muy bien.
Vamos a preguntar...
Venga, yo que nos diga, tener el concepto, no, pero no, que lo explique.
Vamos a empezar con las nuevas y seguimos hablando de Cagua, que es magnífica el trabajo que hace. Sobre todo porque es un programa pedagógico, ¿no? No binaria y queer. Y ya seguiremos otro día con...
Nos quedan palabras. En plan, sí. El más se aglutina muchas palabras. Bueno, yo creo que sobre todo no binaria es importante mencionarla porque está viviendo la misma transición que las personas trans. Al final una persona no binaria no se siente acorde con un género u otro, sino que va fluctuando. Puede sentirse ambos, puede sentirse ninguno, puede sentirse ambos géneros. En este caso con géneros me refiero a hombres y mujeres. Pero eso no significa que sea un capricho o una moda, como también se decía de las personas trans en su momento. Son personas que simplemente creen que no tienen por qué estar encasillados en una casilla que diga que son un hombre o una mujer, porque no se sienten así. De hecho, hay personas no binarias que son personas trans. De hecho, nosotros las consideramos personas trans y están dentro de nuestro paraguas, del paraguas de las personas trans, porque transicionan de una forma u otra.
Es decir, una persona no binaria, y esto siempre lo decimos con el máximo respeto, puede sentirse por la mañana mujer y por la tarde hombre.
Esa es la forma en la que lo entendería la gente, por así decirlo, pero sí que es cierto que es más una sensación de que tú te despiertas y no puedes estar a sentirte, oye, me puedes tratar en femenino y en masculino y voy a estar cómoda, o hoy me siento que me vas a ver más femenina y mi rol va a ser más femenino y mañana a lo mejor me ves y mi rol es totalmente masculino. Entonces, es más bien esa fluctuación que vale, siempre vas a ver, va fluctuando por el género porque no se siente acorde con con ninguno de los dos o con ambos. Pero al final es eso, una fluctuación que, yo repito, para la gente que porque este término podría dar para la media hora entera,
sí, sí,
no es un capricho, no es una moda, no es algo que se les vaya a pasar, no va a pasar el tiempo y se van a sentir hombres o mujeres, no. Es como ser una persona trans, es como ser una persona cis, que ya hablaremos también de qué ser una persona cis.
Yo soy cis.
Efectivamente.
Yo soy cis. Me lo asumí hace 2 meses, ¿eh? Me dijo mi hija con 14 años, tú eres un cis hetero.
Efectivamente.
Yo digo, espérate, ¿eso ha sido un insulto?
No se fluctúa, es lo que somos al final. Tú lo tienes claro, yo lo tengo claro, pues las personas no binarias lo tienen claro.
En la calle, la gran diferencia entre un no binario y un trans es que el no binario no tiene ningún conflicto con su parte física.
La mayor parte, a lo mejor la mayor diferencia puede ser que el gran parte del colectivo trans, que ya no es todo, entonces por ahí te digo que, por eso te digo que estamos todos dentro del paraguas trans, es que las personas trans, en este caso binarias, queremos hacer un tránsito prácticamente completo. Queremos que nuestros rasgos faciales, por ejemplo, yo como hombre trans quería que mis rasgos faciales fuesen masculinos, quería la barba, quería la voz, quería ciertas operaciones. Sí que es cierto que quería entrar dentro de esa casilla. Y las personas no binarias a lo mejor pueden llegar a hormonarse hasta cierto punto, solicitar alguna operación porque la necesitan para su bienestar, pero no porque quieran entrar dentro de ningún tipo de casillas. Entonces, es más esa diferencia visual la palabra es la fluctuación, esa fluctuación que puede haber en las realidades no binarias que no existen en las realidades trans. Yo, por ejemplo, desde que lo dije y aquí me quedé. Sin embargo, tengo compañeras que, oye, a lo mejor, como te digo, las veo un día y sé que están más en esa casilla más femenina y a lo mejor mañana las veo y es totalmente diferente.
No nos queda nada para que esto sea una cosa normal.
Normalizar. Bueno, vamos en 30 todo. Segundos, Kerr, y después terminas invitando
a café.
Al festival hoy de Facua.
Queer al final era una palabra que se utilizaba hace muchísimos años, allá por las revueltas de Stonewall, como un insulto al colectivo LGTBI. Se les decía queer a las personas raras, como las denominaban, a las diferentes. ¿Qué pasó? Que al final el propio colectivo, como siempre hemos hecho, nos hemos apropiado de esos insultos y nos los hemos cogido como, vale, pues soy queer, soy diferente. Al final, queer es como una aglutinación de todos esos términos. Si no te sientes nada y te sientes todo y estás ahí como en ese momento de quién soy, pues eres una persona queer. Pero te digo, todo nació como un insulto que al final nos apropiamos y ya es nuestro, ya es parte, ya no lo utilizan como insulto, ya es parte del colectivo LGTBI, por así decirlo.
Bueno, pues vamos a invitar al festival esta tarde.
¿Qué es?
Anda.
Hoy.
Anda.
Voy a quedarme con eso.
¿Cuántos años lleva siendo ese festival?
5 años ya.
5 años.
Y te digo, empezó como con el factor humano nada más, pegando carteles en las farolas, saliendo desde temprano mucha gente de estudiar, de trabajar, y salíamos ahí a molestar a mucha otra gente para que viniese a vernos. Al final, el primer año éramos los 4 de siempre y ahora, si no, antes del COVID y estoy seguro que hoy, pues básicamente esa manifestación se llena de personas del barrio, de personas que vienen de otros barrios, de, sí que es cierto que de muchas asociaciones que nada tienen que ver con el colectivo LGTBI, pero que al final es ese tejido social.
Pues día, ¿qué hora y dónde?
Es hoy, día 30, hoy, a partir de las 4 de la tarde en el Polvorín de Taco, en el municipio de La Laguna.
Pues invitados a todo el mundo. Bueno, pues ahora ya para terminar, vamos al espacio de Natacha y a ver qué nos recomienda para este fin de semana.
Pues para este fin de semana, si nos vuelve a pasar como el pasado, que estuvo 3 días lloviendo sin parar, en vez de una película o un libro, esta vez voy a recomendar una serie. Una serie que se titula Creedme. una miniserie, en un fin de semana se la ve cualquiera porque son 8 capítulos de 45 minutos, americana, años 2019, y la podemos ver en Netflix. ¿De qué va la historia? Pues cuenta la historia de Mary Adler, que es una chica, una adolescente adoptada de 18 años, que denuncia que ha sido violada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ni su entorno más cercano, ni lo que es la administración al denunciar, la cree. ¿Y por qué no la creen? Pues porque no tiene una actitud esperada. ¿Una actitud esperada? Sí, por lo visto, ante un trauma solo se puede, por así decirlo, reaccionar de una forma. Hay que tener en cuenta que esto, que está basado en una historia real, es un hecho real, transcurre en Estados Unidos, donde tanto los delitos sexuales como el abuso contra las mujeres están desgraciadamente a la orden del día. Es un true crime, es una historia de verdad. Y trata, o sea, en clave feminista, pues retrata desde la perspectiva de género el menosprecio social que tienen que aguantar muchas mujeres que han sido agredidas sexualmente, bien porque reciben una atención precaria o también porque no son tomadas en serio o porque son prejuzgadas. Los dos agentes encargados de la investigación inicial en Washington no tenían formación ni experiencia en temas de violencia sexual y no solo pusieron en duda el testimonio de esta chica, sino que también el informe médico donde se acreditaba que había sufrido agresión. Pero no solo con eso, sino que también la convencieron para que se retractara de su primera declaración inicial. La convencieron, le dijeron que dijera que era falso, luego la llevaron a los tribunales, donde por una falsa denuncia que acarreaba hasta un año de cárcel y finalmente pagó $500 de multa. ¿Qué pasa? Que dos años más tarde, en otro estado, en Colorado, dos investigadoras distintas con muchísima experiencia en temas de violaciones, porque habían llevado más de 100 casos, de departamentos distintos, interpretadas por Toni Collette y por Merritt Weaver, aunan esfuerzos porque encuentran un denominador común, y es que todas las mujeres vivían solas. Había desde jóvenes como ella, adolescentes, hasta ancianas, mujeres blancas, mujeres de raza negra, y ellas creían que estaban ante un violador en serie. Realmente la serie se basa en un artículo de dos periodistas, de Miller y de Armstrong, que escribieron por allí por el 2015 este artículo, que ganó un premio Pulitzer, An Unbelievable Story of a Rape, la increíble historia de una violación. Esto recibió el premio Pulitzer, después se pasó a formato libro y de formato libro ha pasado a esta miniserie. Es un serión, desde el primer capítulo se te ponen los pelos de punta y sientes esa impotencia. Basada en hechos reales, una niña que desde que tuvo los 6 años pasó a formar parte del Estado, de la administración, conoció a su padre, lo había visto una sola vez, su madre no la tenía escolarizada, la alimentaba con pienso para perros, una verdadera pena. Una verdadera pena y una historia.
Una historia real.
Una historia real.
¿Recuerda el título y la plataforma?
Creedme, en Netflix. 8 capitulitos de 45 minutos.
Bueno, para el fin de semana.
Pues Diego, llegamos al final. Dar las gracias otra vez a Gente Radio, por supuesto a Natacha y a Lecai, Conca. y vernos dentro de 15 días.
Lecai High.